Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Mira, aquí estamos, sí señor, un programa más. En Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, aquí estamos. Sí señor, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Estamos, sí señor, hoy estamos en El Pescador, del grupo El Peregrino, uno de los restaurantes que tiene El Peregrino, que es maravilloso. Además, estamos haciendo radio para la calle, porque estamos metidos en una cabina en plena calle aquí en Monte Carmelo, donde está El Pescador, y estamos aquí metidos, pues eso, la gente va pasando, nos saluda, nosotros los saludamos a ellos. Es una maravilla, ya está bien. Es que hay algunos saludos que se reiteran y tampoco es para tanto, la verdad. Hoy, como digo, este programa tiene gente muy principal y quiero presentaros a Danny Fox, que está con nosotros. Hamlet, bienvenido.
Hola, Mariano. Hola, Mariano, muchas gracias.
Buenas.
Pero hoy te quiero dar gracias especiales.
¿Especiales por qué?
Porque a esta altura de la semana, miércoles ya, tú sabes que a veces hasta me olvido de mi nombre.
Oye, ¿miércoles o jueves?
El jueves ya me olvidé del todo de mi nombre.
No, porque él cambia lo de las 12.
Entonces él me dice, Hamlet Danny Fox, y claro, soy yo. Últimamente me traigo unas tarjetitas con mi nombre, para acordarme. ¿Sabes cómo son el tema de las mentes peligrosas? Sí. Las mentes, ¿no?
Yo pensé que tú solo estabas mal de la escucha.
¿De la qué?
De la escucha.
¿De la escucha? ¿Del perro?
De la escucha y de la mirada. También creo que está
No, eso es indicador de otras carencias.
Tiene los ojos como puntas de acero.
Efectivamente, también es ello. Bueno, Dani, bienvenido. Que estás cómodo, ¿no?
Aquí sí, estamos.
Refugiados del frío. Estamos
ahora
aquí.
Sé cómo se siente un pez dorado en una pecera.
Qué maravilla. Porque todo el mundo lo pasa y nos mira.
Exacto.
Y nos hacen cosas con la boca, así como los peces. Es fantástico. Señoras y señores, queridos niños, hoy tenemos con nosotros a Ángel Moreno. Sí, señor, ahí está.
Hola, buenas noches, Mariano. La verdad es que...
¿Qué tal?
Bueno, yo bien, pero estoy un poquito enfadado. No.
¿Enfadado?
Esto no tiene nivel de un programa como el tuyo, Mariano.
A ver,
Mariano.
¿Qué problema? O sea, vamos a ver, en un marco incomparable como este, sí, en el que marco, estamos, como hacen los programas buenos de radio.
Es que Danny Halde, Danny Halde Fox, dice que...
Hamlet.
Nos están diciendo...
Halde.
Muy bien, muy bien. Dice que nos están mirando por la atención del programa. No, nos están mirando porque es que, Mariano, tú y Danny estáis comiendo ahora.
¿Y qué problema tiene?
Se están comiendo, señores, una tortilla francesa.
Claro.
En España,
una tortilla francesa. O sea,
debo decirte, querido amigo, como bien ignoras, la tortilla francesa es española, a pesar de su nombre. Y te explico. Cuando se...
Sí. Para de comer un poquito, por favor.
No,
un poquito de educación, hombre.
Ya, sí, educación tenemos. Mira, te cuento.
En Onda Madrid, dale.
Escucha esto que esto es importante. La tortilla francesa, querido amigo, es española.
Sí, sí.
Porque, sí señor, el famoso omelé que le llaman.
No es
tortilla francesa, es tortilla española. ¿Por qué? Sí. Cuando nos invadieron los franceses ya hace...
1808.
Bueno, eso fue cuando se despertó en Madrid la movida, ¿vale? En 1808, el 2 de mayo, precisamente, que se celebra precisamente en la Comunidad de Madrid fantásticamente. Bueno, resulta que... habían mandado una avanzadilla, Napoleón, a los coleguitas, había mandado una avanzadilla diciendo, ir para allá, vais mirando y tal. Y se fueron para la zona de las Urdes.
¿Dónde los marqueses?
En Extremadura. Y entonces visitaron varios lugares, pues eso, Era gente que iba haciendo apuntes gastronómicos, ¿de acuerdo? Sí. Para luego crear la cocina francesa famosa. Bueno, pues llegaban allí y los frailes hacían la tortilla francesa,
claro,
que es lo que hoy conocemos como tortilla francesa, que era batir huevo y luego colocarlo ahí, un poquito de sal, le ponían, por supuesto, el aceite de nuestra tierra, de aquí, el aceite de oliva, el extra, fantástico, y hacían la tortilla francesa. Y de ahí copiaron los franceses, se lo llevaron allí y le llamaron omelette, ¿vale? O sea que la tortilla francesa es un choriceo total de la tortilla española, que era española porque la hacían los monjes allí, ya te digo, los castúos, que no hablaban con nadie. No hablaban con nadie, tenían el tema del silencio como patrón y tal.
Por eso, sí, Mariano, por eso lo copiaron, porque ellos no querían dar la receta.
Efectivamente.
Sí, Mariano, está muy bien todo eso.
Espérate, que voy a presentar a Cacu Senante, nuestro asesor histórico.
Alfonso.
Ah, es Alfonso.
Me estás confundiendo.
Coño, es que hablas igual que Cacu Senante, tío. Bueno, igual. Te parece mucho.
Pues no, yo creo que no.
No sé, a mí me parece que habla como Cacu Senante.
A Cacu yo le conozco mucho, ¿eh?
Sí.
Yo he sido su representante. Representante.
¿Tú has sido representante de Cacu Senante?
De Cacu Senante, sí, señor.
Yo hablo como Alfonso porque he sido Alfonso toda mi vida.
Claro, Alfonso, claro. Porque, no, pero yo al escucharte, ¿sabes qué pasa? Tengo justo un abrigo delante. Y entonces digo, coño, este que habla es Cacu Senante. Y no es Cacu Senante, es Alfonso.
Alfonso. No se parecen nada a Cacu Senante. Y no habla así, yo conozco, tengo todos los discos.
Es un imitador. Cacu y yo, los mejores, los años de más éxito de su carrera fueron conmigo.
Yo no sé si Cacu Senante es un imitador. Yo soy imitador de Alfonso porque soy Alfonso. Y llevo toda mi vida siendo Alfonso.
Tengo aquí el nombre Alfonso Camafeo. Pero Camafeo son dos apellidos.
Sí, Cama y Feo. Sí, sí.
Alfonso Camafeo, dos apellidos, y tengo un abrigo delante que no me dejaba ver, entonces al escucharte he pensado que eras Cacu Senante, porque no he mirado la escaleta, entonces al ver ahora el guión ya veo que sí, Alfonso Camafeo, que es,
pone
aquí un currículum de la leche, que, tienes una entrevista ahora con nosotros.
Bueno, mira, Dani, tú hablabas mucho de la tortilla, la mal llamada...
Se te va a quedar fría,
la mal
Dani.
Llamada tortilla francesa, el omelette. Sí, sí. Pero tú sabes ¿tú conoces a las bolas de fraile?
¿El qué? ¿La bola de
fraile? La bola de fraile. No.
Por supuesto.
¿Y de dónde son?
Las bolas
son del fraile.
¿Te refieres a la zona?
No.
¿Te refieres a la zona o al sitio concreto? ¿De dónde son?
¿De dónde salieron? ¿Dónde fueron inventadas por primera vez, creadas en una cocina, las bolas de fraile?
Voy a lo mismo. A ver,
en Extremadura.
No todo. Bueno. Por ejemplo, el autogiro no se hizo allí.
¿Y el helipuerto?
El helipuerto tampoco.
Bueno.
Pero,
¿Y el submarino?
Tampoco. Ese fue el Isaac Perales. No, a ver, y no fue allí porque en Extremadura, a pesar de que Extremadura tiene...
¿De todo?
Vamos, y tengo que decir, de la reserva
acuífera
más importante de Europa.
De todo.
Vamos, una cosa
importante. Bueno, estoy hablando de las bolas de fraile, pero de alguna manera viene a colación, porque nosotros estamos transmitiendo desde las bolas del mundo. Y el pirulín...
Dani, está muy bien, tío. Entiendo un poco lo que tú quieres hacer. Quieres hacer un paralelismo entre las bolas de fraile.
Y las bolas...
Que no son las bolas del mundo, es la bola del mundo, Dani. La bola del mundo.
Bueno, con la inflación son las bolas.
No,
ahora.
Dani,
Torre España.
No hagas chiste. No tiene puñetera gracia, tío. La bola del mundo no existe. Es la bola del mundo que está en la zona norte de la Comunidad de Madrid y desde ahí se emite este programa. Desde ahí y desde el Pirulí. No lo olvides.
De los dos lados a la vez.
Vamos a ver.
Ambos lados a la vez.
Para cualquier persona que lo piense, Dani, si tú pones el pirulí y las bolas de
No queda bien.
Seguir comiendo, por favor.
Sí, sí. Bueno, creo que debemos pasar a la sección de Dani Fox. Dani, nuestro amigo Alex nos ha mandado un audio. En el que, porque claro, dices, sigues dando por saco todos los días con el tema de los aplausos de Dani, que siempre te he hecho te digo que a mí no me gustan y tal. Él ha dicho, he preparado yo unos aplausos para Dani Fox, y lo he hecho con su hijo.
Muy bien.
Y esto suena así.
Bien, ¿qué? Con un acorde rockero incluido. ¡Guau, guau, guau! Gracias, Alex. Gracias.
¿Qué te ha parecido?
Fantástico, y desde ahora en adelante lo vamos a usar, ¿eh?
A partir de ahora, cuando digamos, señoras y señores, queridos niños, la sección de Danny Fox, a partir de ahí suena.
¡Yeah, baby! ¡Yeah!
¡Qué bueno!
¡Wow, wow!
Bueno, Dani, hoy, a pesar de que este programa practica el buenismo, siempre intentamos abuenarnos, ir un poco por los derroteros positivos, de superación, por supuesto, y todo eso. Vamos a hablar hoy de la guerra. Una guerra.
Sí, vamos a hablar de la guerra.
Y de una. Dos en concreto, dos invasiones.
Exactamente, dos invasiones.
Se han producido, wow, y quizá han pasado un poco. Sin pena ni gloria, pero hay que profundizar en esto.
¿Por qué? Porque fueron incruentas.
Ah, bien.
Claro. Aunque no se tomaron prisioneros y sí, por otro lado sí se tomaron prisioneros.
O sea, a ver, Dani.
Seguimos por lo bien que te explico.
O se tomaron o no se tomaron.
No se tomaron, digamos, prisioneros físicos.
Físicos.
Pero, lógicamente, el rock and roll tomó sus prisioneros.
El rock and roll. Todavía estoy un poco perdido. Porque,
prisioneros de rock and roll.
Perdóname, yo tengo aquí en la escaleta que pone: vamos a hablar de la guerra, de las dos invasiones que ha habido últimamente.
No, ¿vale? No son últimamente, son históricas.
Sí, vamos a ver qué puede pasar si mañana invade Rusia, por ejemplo, o hoy. Claro, imagínate. Y nosotros estamos hablando aquí de dos invasiones que han pasado sin pena ni gloria, o con pena y gloria, pero.
No para los fans del rock and roll.
Claro, tú estás hablando de una invasión del rock and roll.
Sí.
Vale, me tranquiliza más porque claro, al leer yo esto aquí y decir, vamos a hablar de las invasiones, yo he dicho, cuidado.
Claro, pero en sentido figurado. Fue una invasión sin bajas.
Sin bajas.
Ni altas, como decía también Alfonso.
Sí. O sea, sin bajas ni altas.
Sí, exactamente. Y sucedió. Cuando
¿Entre qué dos países? Porque me imagino si hay invasión, tienes que haber un país que invade y el otro que es invadido.
El primero sucedió que los americanos invadieron Inglaterra en el año 57, en febrero. Este febrero tiene muchas efemérides importantes.
En febrero del año 57, sí. Invadieron América los ingleses.
Al revés.
Los americanos invadieron Inglaterra.
Sí, exactamente.
Complicado, ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh?
Bueno.
No me consta.
Esto
vamos,
es historia.
No sé, tú lo dices.
Esto es muy importante.
Sí. La reina Isabel era cabo, entonces.
No. La reina Isabel, estaba en ciernes para ser la.
Vale.
Pero bueno, era la princesa.
Ah, vale.
Claro.
Pero bueno, tiene que ver con un norteamericano de 31 años que se llamó Bill Haley y su grupo Los Comets.
La edad de Cristo, 31 años.
Exactamente.
Cuando termina el 31.
No, bueno, dos años antes de la supuesta.
Dani, la edad de Cristo cuando tenía 31, coño, déjame que lo explique.
Dos años antes de que tuviera 33.
Bueno, este era.
Pensaba que estoy borracho o algo.
Este postulaba el evangelio del rock and roll.
Sí, bien, no sé qué ha dicho el niño, pero bueno.
Oh, aquí está. Bill Haley and the Comets.
Nota la guitarra blanca de Bill Haley, cómo se nota ahí.
Este tema, Dani, que es el icono de las bandas Dixieland.
Claro, una canción tradicional religiosa.
Claro.
Cuando los santos van marchando. Pero en la versión de Bill y sus Cometas, sí. Algo, digamos, atrevida, sí. Es cuando los santos. Este es el rock and roll de los santos.
El rock and roll de los santos.
Exactamente.
Lo mismo que hay el Día de los Santos, hay rock and roll de los santos.
Exacto. Está Hamlet de los Santos.
Hamlet de los Santos.
Jiménez de los Santos.
Oscar de los Santos. En fin, todo el mundo de los Santos.
Todo el mundo de los Santos.
Bien. ¿Y qué pasa? ¿Que invaden con esto?
Bueno, no. Lo que sucedió fue lo siguiente.
A ver.
Por primera vez, un artista de rock and roll, el padre del rock and roll, para llamarlo así, a Bill.
¿Cómo?
El padre del rock and roll.
Sí, ¿cómo se llamaba?
Bill Haley.
¿Bill Haley?
Vale. La madre del rock and roll. Sí. Claro. Quizá Rosetta Tharpe.
Vale. Bueno, ¿qué pasa con el padre del rock and roll?
Bueno, viaja por primera vez en el Queen Elizabeth, un gran buque, hasta Inglaterra para hacer la primera gira de rock and roll que se realiza fuera de Estados Unidos.
Sí. Wow.
Y cuando llega a Southampton, el buque atraca, había 5.000 fans enloquecidos.
Esperándole.
Coño. Muchos de ellos se subieron al tren, compraron tickets y fueron con él en el tren hacia Londres.
Sí.
Cuando llega a Londres, llega a la estación de Waterloo y más de 5.000 otros estaban esperándole.
Sí.
El rock and roll había llegado finalmente a Inglaterra.
En olor de multitud o en olor de multitud, porque 5.000, ahí si no te duchas, hay tema.
Bueno, fíjate, esto, digamos, abonó el terreno, preparó el terreno Bill para las tropas del rock and roll inglesas que surgirían
perdona,
después.
Habla de Bill como de alguien de tu familia, Dani.
Sí. Es de la gran familia del rock and roll.
Los Santos.
No, por supuesto. Well, I want to be in that number when the comets rock and roll. Bueno, esto causó tanta impresión que había tres chicos de 14 años.
¿Eh?
Tres chicos de 14 años. Uno que el Caco Senante, que no está aquí hoy, pero lo conoce, que es Graham Nash. Otro fue Paul McCartney y otro fue Pete Townshend de los Who.
¿Te refieres al de Crosby, Stills y Nash?
Exactamente, el del centro. Nash tenía 14 años y fue al concierto.
Ah.
Y hasta hoy guarda el ticket, el resguardo, y dice, he perdido esposas, he perdido casas, pero ese billete no lo pierdo. Nunca. Ese hasta hoy está conmigo.
¿Y esto qué interés tiene a nivel general? Digo, no sé. O sea, a ver, Nash dice, tiene un billete de cuando tal. Yo tengo los recibos de la décima de cuando fui a ver la, y me puedo tirar el folio. ¿Por qué? Porque la décima.
Claro.
Pero que Nash, de Crosby, Stills y Nash, si no, no sería conocido. Porque si no estuvieran Crosby y Stills con él, pues Nash sería Nash, ¿vale? Entonces, dice, bueno, ¿y este tío qué interés general puede tener que tenga el ticket de la revolución del 57?
Para los amantes del rock, de la música, tiene mucho que ver. Y Paul McCartney, que después formaría los Beatles, y fue su primer encuentro con el rock and roll, y fue el único de su
Paul
banda.
Paul McCartney, que te voy a decir que es un chorizo.
Sí, porque robó la canción aquella.
Exactamente.
Le sabe mucho.
Bueno, ¿por qué no lo demandan? A ver, ¿por qué no demandan a Paul McCartney?
Yo solo denuncio, no demando. ¿Tú has visto algún político que demande? No, anuncian que van a demandar, pero luego no demanda ninguno.
Claro. Oye, y Pete Townshend de los Who dijo, mi primer encuentro con el rock and roll fue con Bill Haley and the Comets. ¡Cómo, Dios! ¡Cómo! ¡Qué swing tenía esa banda!
Sí.
Y escuchó esta canción, por ejemplo. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, un año antes de llegar a Inglaterra se había estrenado en todo el mundo esta película, Rock Around the Clock. Y lo que había, la reacción que había obtenido de los jóvenes...
¿Cómo podemos traducir Rock Around the Clock?
Bueno...
¿El rock en punto?
Rock todo el día.
Todo el día.
Y la noche.
¿Y por qué no se llama Everyday Rock?
Porque eso está, digamos, no sé, no está bien...
Te he pillado en bragas. No, directamente no me lo sabes explicar.
No. Es Rock Around the Clock. O Rock All Day and All Night.
Ya.
Perdón, no, esto no tiene flow.
Flow.
Después de haber vivido...
Alfonso, habla.
Claro.
Después de haber vivido esta experiencia...
Sí.
Ángel y yo queríamos... someter a Danny Fowles.
Dispárenselo al pianista.
No es Fowles, es Fox.
Fox.
Sí, bueno. Como zorro, pero no
es
francés.
Una pregunta muy concreta.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Alda.
¿Qué sensación te produce la tortilla francesa fría que te estás comiendo?
Claro,
pues, bueno, por suerte tengo Bill Haley detrás que me da ánimo, porque una tortilla francesa, mal llamada francesa, fría, la verdad que no es plato de gusto para nadie.
Alfonso y yo estamos mirándole la tortilla ahí y nos lo vamos a comer nosotros.
No.
Yo te digo, una tortilla francesa fría es...
como un jardín sin flores.
Directamente proporcional al hambre que tengas. O sea, cuanto más hambre tengas... En más te gusta la tortilla francesa fría, aunque sea fría, da igual.
Sí, o sea, si estás 2 o 3 días sin comer, seguramente te va a parecer un manjar.
O sea, que Mariano, en 3 o 4 minutos es el momento de que Dani pase al banquillo y coma, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, mira, vamos a correr un
poquito
de velo.
Sí,
sí, ya, por eso digo, música, maestro. Vamos, esta es mi recomendación, la recomendación de Dani Fox para hoy. Tiene que ver con un grupo que fue la excisión de Bill Haley and the Comets. Y se llamó The Jody Mars. Crazy for me. I got a woman who won't let me be. Y esta canción además fue cantada por Beatles en su... no llegaron a grabarla, pero sí en sus conciertos. Y sí, muchos años después, Paul McCartney la grabó como solista. Clarabella.
Cada día tengo más claro que los Beatles copiaron mucho.
Hombre, esta es una versión, no una copia. Es una versión de esta canción. Clarabella.
Los Beatles que dicen, bueno, era todo original. No todo.
De todas maneras, yo he hablado con muchos que nacieron al rock and roll con Bill Haley, y a todos les cautivó, les impregnó la guitarra blanca de Bill Haley.
¿Por el color, te dices?
No, y porque, claro, la gente estaba acostumbrada a guitarras...
A otros colores.
Aquí en España, a guitarras españolas. No existía la guitarra eléctrica todavía. Y el ver una guitarra blanca y que encima que tenía pastillas y producía un sonido
y
diferente.
Y una guitarra también de jazz.
Puso a todo el mundo a fabricar guitarras, pintando las guitarras españolas.
De blanco.
Pintándolas de blanco.
No puede haber algo más sortera que una guitarra española pintada de blanco. O sea,
Oye, pero
Palo santo pintado de blanco.
Oye, Mariano, yo creo que... Podríamos contratar a Alfonso y decirle que Caco que descanse un poquito.
Me está gustando.
A mí, Alfonso, yo creo que lo está haciendo muy bien.
Sabe mucho, ¿eh? Alfonso, tiene una entrevista, ¿eh? Ahora vamos a ir con ella. Pero, Dani, esto que comenta Caco, perdón, se me ha ido.
Se parecen tanto, pero no son el mismo.
Pero es que yo creo que cuando habla se parece a Caco, pero un montón.
No.
¿Estás seguro?
No. Mira, tienes 2 zanahorias en los oídos, me parece.
Bueno. A Caco las pelotas.
Vale, perfecto. Bueno, pues yo digo que se parece, pero si a vosotros no os parece, yo que sé.
No, a mí no me parece. Ángel, ¿te parece a ti?
Yo he convivido mucho tiempo con Caco y no, es Alfonso, pero ya sabe mucho de música.
A ver, que ya sé que es Alfonso, coño, pero te estoy preguntando. A ver, a mí cuando él habla me parece Caco Senna.
Sí, no, tiene un acento gallego, porque Caco es gallego, ¿no?
Caco pues no. Que va a ser gallego.
Ah, pues entonces no se parece nada, ¿eh?
Joder, Caco Alfonso. Toma leche mayanga. Gallego, ¿no? Jorge. Vale. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. O sea, según estaba planteando Alfonso, la historia de lo de la guitarra esta, empezaron a tocar la guitarra y la gente se quedó con esto. Hay algo que también es un poco inherente, en un gran porcentaje, ojo, a la gente que descubrió el rock and roll con este tío, ¿cómo se llama?
Bill Haley,
efectivamente. Hay algo que es inherente y que yo, sin hacer ningún estudio... Pero como yo, digamos que soy muy observador, me he dado cuenta. Un 80% de la gente que empezó escuchando rock and roll con Bill Haley y todo el rollo, hoy en día tienen menos pelo que un litro de vino. O sea, quiero decir, ¿la alopecia es inherente al rock and roll?
No, es inherente al desarrollo biológico. De las personas, claro.
Claro, estamos hablando del año 1957.
Sí, exactamente.
Ya ha pasado una edad, ya.
Bueno, por esa música permanece atemporal. Su espíritu es para siempre, es para los restos.
Vale. A ver, estáis hablando de música y yo os quiero decir que hoy, 16 de febrero de 1935, en Detroit, Michigan, nació Sonny Bong.
Bono. Él le llama Bono porque tiene confianza.
Sonny Bono.
Sí. Compartía cama con Cher.
Con Cher LaPierre.
Claro.
Con Cher LaPierre.
Claro, por supuesto. Menos mal que está aquí Alfonso, que se nota cada vez más que de música sabe.
Pero
¿por qué?
Vamos a ver, cuando dices el nombre en inglés, di cómo se pronuncia en España. Se dice Bono. No Bon, como tú dices.
No, pero en Estados Unidos también se pronuncia Bono, porque es italiano. Bono.
Salvatore.
Bono.
Vamos.
Salvatore.
Bono, como
el pariente de José Bono. Que,
exacto, claro. Y del líder de YouTube, se llama también.
No, ¿dónde está? ¿Dónde queda el líder de YouTube? ¿Dónde queda?
De Pepe Bono.
¿Dónde queda?
Sí, yo conozco el líder de Carabanchel, pero el líder de YouTube no lo
pido. Este es el líder, no el líder.
Ah, líder, has dicho, perdón.
Pero ellos tendrían que poner una foto de Bono ahí también.
Dani, ¿está buena la tortilla?
Mejor lo dejamos por otro día, amigo.
Habla empezado.
Estuvo buena. Supo estar buena.
Sí, sí. Supo. Pues Mariano ha terminado, yo solamente digo eso.
Porque hay hambre en el cuadro ahí. Esa parte del equipo hay mucha hambre.
Mira, Angelito, eres un bocas. A ver,
Mariano.
Te lo digo desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño y desde el Mariano, respeto de la amistad.
¿Has terminado?
Y
desde
el buen rollo. Eres un bocas.
Tío. Pero bueno.
Eres un bocas, porque si tú no dices nada, la gente puede pensar, coño, Mariano está un poco pillado del catarro.
Sí.
Tiene la voz un poco como... se le nota un poco, pues yo qué sé, nasal.
Sí.
Pero la gente a lo mejor no piensa que yo estoy comiendo. Si tú dices, estás comiendo,
pero Mariano,
descubres toda la magia.
Pero Mariano, si lo hemos dicho al principio, ¿no?
Se te ve desganado, has dejado unos tomatitos. No,
claro,
pero haces bien haber comenzado el régimen, Mariano.
Por supuesto, he empezado un régimen, que lo sepáis.
Esto es importante que lo sepamos.
Efectivamente, me he comido una tortilla francesa y tiene un poquito de lechuga y un poquito de tomate.
Exactamente, las patatas fritas.
Que lo has despreciado.
He despreciado, las patatas fritas se las ha comido Alfonso. Ya te
Alfonso,
lo y lo tengo aquí al lado y tiene un saque importante también. Pero bueno, es que estas cosas ocurren, ¿vale? Tengo que deciros que durante el 14 de febrero, que ha sido un día, el lunes pasado, que bueno,
inolvidable.
De los enamorados y tal. Y quiero contaros un caso de un amigo mío. Pongo un poco de música de tensión, un minutito nada más, que nos vamos a ir enseguida a las sonarias, pero quiero contar esto. Es importante. El día de los santos inocentes, de los santos inocentes, digo. Sí, es que es lo mismo, tío.
Los santos enamorados.
Los enamorados, efectivamente, el lunes pasado. Un matrimonio, él, le hace un regalo a su señora, y su señora, a su vez, le hace un regalo a él, que viene en dos cajas parecidas, pero diferentes. Él abre las dos cajas y se da cuenta que son dos corbatas muy bonitas, ¿vale? De marca, de un diseñador muy conocido, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces él dice, pues muchas gracias, cariño, etcétera. Él, este hombre, había estado preparando la noche del 14 de febrero durante 6 o 7 meses. Había pedido hora en un restaurante con estrellas Michelin. Y bueno, que tenía cola, pues, lista de espera, no veas. Y él consigue, por fin... consigue que deja de comer ahora,
Dani,
un momentito.
Dani,
comer, tío.
Para.
Dani, por favor, espera. Vamos a ver, retomo la historia. El hombre...
Si ya está fría, da igual que te la comas dentro un rato.
El hombre coge y tal, y entonces, bueno, pues eso. Le dice, vamos a salir esta noche a cenar, vamos a un sitio maravilloso. Se viste con sus mejores galas, se pone un traje precioso y coge una de las corbatas y se la coloca para salir con su señora a cenar, ¿vale? Entonces, la señora aparece con un vestido maravilloso, guapísima, y aparece él también guapísimo con su vestido, con su traje y su corbata y tal. Sí. ¿Qué comentario creéis que cuando la señora le ve, le hace al señor este? Cuando le ve la corbata, que es una de las que ella le ha regalado, ¿qué comentario? No sabéis, ¿no?
No.
¿Te ha gustado la corbata?
Gustado, sí. No, lo que le dice la señora es, ¿qué pasa, que la otra no te gusta? O sea, como para pa romper los esquemas, digamos. Esto ha ocurrido el lunes pasado y quiero que la gente lo sepa, ¿vale? Luego diré el nombre de quienes han sido. Volvemos en un pispá porque estamos ya en las horarias. Volvemos en un momentito, ¿eh? Desde aquí.
Vamos, come, Dani, come. Ahora.
Bueno, ya está. Estamos en el peregrino, en el grupo peregrino. Volvemos en un pispá. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody.
Everybody needs somebody.
Quiero traduciros lo que decía al principio de la canción, por lo que dice todo el mundo y tal, no sé qué. Raprice dice OndaMadrid.es, ha dicho él. En MarianoMariano.com tenéis absolutamente todo sobre este programa Mentes Peligrosas y en redes @MentesFM. Y en el 601-604-470 tenéis nuestro WhatsApp donde podéis mandarnos lo que queráis. Y es lo que dice, además de luego cuando ya casi empieza la música, dice para ti, para mí, para todos, Mentes Peligrosas, sí. Qué buen tema. Qué bueno, Dani, ¿eh?
Everybody needs somebody.
Needs somebody.
Ya ha terminado de comer, Dani, ya.
No, queda un poco. Ah, ¿lo quieres sí. tú? No.
Bueno, Dani,
te lo alcanzo.
Dani, sí, Dani, por favor. Dani, no quites el paragüita este que salen perdigones, tío. Procura que no.
Dame un poquito, Dani.
Que... bueno, ahí está. Te lo alcanza Alfonso.
Por favor.
Que está más cerca.
Vale. A ver. Joder.
No, vamos. Pero que se me va a caer.
No, a ver, espérate. Mira, te voy a dar yo del bocata mío, pero vale. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Yo te marco. ¿Te acuerdas en el cole cuando te pedían bocadillo y le marcabas con los dedos?
Hombre,
hasta aquí puedes morder.
Por supuesto.
Yo te lo voy a marcar con mis dedos que los tengo limpios, ¿eh? Mira, tengo las uñas. Bueno, hasta aquí. Acércalo, muerde, acércalo. Muerde, muerde.
Voy.
Tío, me has pillado. Tío.
Mariano.
Me has pillado el dedo, tío.
Mariano, si me has dado la miga.
¿Pero qué coño, miga, macho?
¿Estás famélico?
Okay. Ángel, tío. Ángel. No, me parece una falta de respeto, en serio, tío.
Aquí
me han mordido.
Tortilla, ¿eh?
Es que me has hecho daño. Oye, tío.
Vale.
En fin. Bueno, vamos a continuar con este programa. Estamos, ya dicho, en el Grupo del Peregrino, uno de los locales del Grupo del Peregrino, que es...
¿Dónde los marqueses?
El Pescador, este sitio maravilloso. Estamos en Monte Carmelo haciendo radio para la calle. Si escucháis coches pasar o motos o tal... Pues, bueno, que estamos justo en la calle haciendo radio para la calle, como tiene que ser, en plena calle. Y acaba de pasar por aquí un chico.
Sí.
A ver, de fútbol no vamos a hablar porque ha pasado lo que tenía que pasar. Ya lo sabemos.
De eso ya no se habla más.
Efectivamente. Pero
mientras que estabas entrevistando a Danny Fox,
sí.
y él no comía y bueno, hacía lo que podía,
sí.
Ha pasado por aquí, seguro, me jugaría hasta mi chalet.
Sí.
Ha pasado el hermano de Vinicius.
Es que ha pasado un chaval y de repente él se ha levantado y ha empezado a saludar, así, a señalarle.
Sí.
Que el chaval se asustaba, ha dicho, a ver si me van a pedir algo estos ahora.
Sí, no.
Wow.
Y tal. Y ha pasado el chaval justo por aquí, por delante del pescador.
Exactamente. Justo
y dice, mira. Y,
a la espalda, claro, de Dani, que estaba con la tortilla.
Claro,
y yo
entonces le hemos tenido que decir al maligno, corta un momentito a ver qué quiere, claro, este. Claro. A ver, le ha dado como
no,
un ataque.
No, pero es que...
Y te dice, no, era el hermano de Vinicius y tal. Digo, lo podías haber dicho antes, le hubiéramos dicho, oye, ¿quieres participar en el programa?
Hay tortilla. Claro, hay tortilla.
Porque hay varios jugadores... Hay varios jugadores que... viven por esta zona y que los vemos pasar continuamente. Por cierto...
Le he dicho, Aitor...
Aitor.
Aitor. Tilla.
Tilla. Aitor...
Es bueno, ¿eh?
Es un
bueno.
Chiste, ¿no? Esto
es bueno,
¿lo
ha pillado?
Es de humor.
¿Lo ha pillado?
Sí, no sabía que era de humor.
Aitor...
Pero...
Tilla.
Sí, vale.
Wow.
Vale. Tú sigue haciéndole
qué
caso
gracioso.
Al maligno que te va a ir muy bien profesionalmente, ya te lo digo yo. Vale. Bueno, vamos al lío. Vamos a ir a la escaleta ahora. Tenemos aquí una entrevista con don Alfonso
Camafeo.
Alfonso Camafeo, son dos apellidos,
sí,
¿no?
Dos.
Bueno, pues Alfonso, bienvenido. Gracias por
como
estar
aquí. Como la Santísima Trinidad, dos.
Dos, efectivamente. Sí. ¿No eran tres? Bueno, es igual, da lo mismo. Bueno, al loro. Vamos a ver. ¿Usted, de tú o de usted, cómo quiere que le...
De usted.
De usted. Vamos, entonces vamos a poner música adecuada.
Confianza.
Al tema de usted. Bien. A ver, don Alfonso Camafeo. Usted ha hecho muchas cosas en su vida, ¿no?
Sí.
Ha hecho muchas cosas. Espérese. Oye, ¿me puedes cambiar la música? Que esta es como de... Que graciosa, tío. Es un tema serio lo que voy a hablar.
Alfonso se merece más.
Claro, tío. Pon un tema de tensión, porque este hombre ha hecho muchas cosas y quiero ahora...
Está bonito.
Joder, con la musiquita que manda. Bueno, ¿esta música le parece bien?
Sí. Yo estoy por arriba de eso.
¿Qué va a decir? Bueno, vamos al lío. Ahí estamos. Música, es una música celta. Pero
de Vigo. Celta de Vigo.
Exacto, de Vigo. Exacto. No, es una música, digamos, de dulzaina y de...
Ajá,
bueno.
Vale.
No, otra... Esta música no nos gusta nada, tío. ¿Puedes poner otra, por favor? Y dejar... Me estás jodiendo la entrevista. Me la vas a venir. A ver.
Ole. Venga, vale. Alfonso, vamos, Alfonso.
No, un momentito. Puede ser que ponga música de tensión y dejarte de joder ya. Por favor. No, esta no es de tensión, tío. Esto es baile. Esto es... Los... No, tío. Esto no.
No, de los cuándo tienes.
Los años 20.
De los cuándo tienes algo.
¿Los cuándo? No, creo que no. Pero sí, podemos buscarlo. Ahí está. Bueno, en esta música, hablar por hablar.
Vale.
Perfecto. Vamos a ver. Don Alfonso Camafeo. Usted tiene un currículum interesante, muy grande. Usted, en un momento de su vida, fue futbolista.
Sí.
Según tengo aquí.
Yo podía haber vivido de
del fútbol.
De varias cosas.
Sí.
De parecerme a Caco Senante, por ejemplo, podría haber vivido
eso. Es usted muy parecido a Caco Senante, sí, que es lo que yo estaba diciendo antes.
Sí, yo he sido futbolista. Me vestí de futbolista y llegué a ser futbolista.
Esto es importante. Hay gente que se viste de futbolista
y se queda en
y
eso.
Se queda en vestirse de futbolista.
En vestirse. Yo llegué a ser futbolista.
Bien. ¿Jugó profesionalmente?
Bueno, fútbol de empresa.
Sí.
Partido de solteros contra casados.
Sí.
Y una vez jugué con mi sobrino.
Sí.
Un partido, pero ya más serio, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Un partido serio.
Sí.
O sea, que usted sabe perfectamente lo que se esconde detrás.
Yo he vivido el mundo del fútbol intensamente.
En primera persona, digamos. Ese partido con su sobrino fue, había un tema económico por medio.
Por supuesto.
Sí, ¿no? Vale.
Nos jugábamos una paella.
Sí. Ah, vale. No sé si preguntarle el resultado. ¿Ganó o perdió?
¿Es necesario?
No, podía haber empatado también, yo qué sé.
No.
Mariano. Perdona, pero estás escuchando la música, de verdad, que hay detrás de todo esto.
Sí, ¿por qué?
Oye, esta es Duke Ellington, con el sonido jungle, el sonido jungla, del año 33, del Cotton Club de New York.
Dani, ya pasó. Esto ya fue, tío. Esto es de un programa de la SER. Que se llama Hablar por Hablar y tal.
Duke Ellington.
Que sí, tío. Estamos hablando de la... Estamos hablando de la cadena hermana.
Estamos hablando de fútbol.
Claro.
Sigue comiendo, Dani.
¿Qué tiene que ver Duke Ellington con dar una patada a un bote en la vida?
El Cotton Club.
Cotton Club. Allí lo que hacían era tomarse hasta el pulso.
Lo quería decir. Yo jugué en la Cultural Leonesa.
Sí. Wow. Y lo ha dicho ahora.
Claro,
venía aquí.
Alfonso.
Valiente, Alfonso.
La Cultural Leonesa.
Sí.
Valiente.
Gran equipo.
Sí, señor.
Gran equipo, sí, señor. A ver, ¿en qué puesto desarrolló usted su habilidad como futbolista?
Fundamentalmente en el de suplente.
Ah, bueno, ya, sí, para el suplente sí, pero quiero decir, ¿su demarcación en el campo cuál era, digamos? ¿O era un poco box to box, que iba en el centro del campo de un lado a otro, que se llama ahora así? Digamos lo que es el pollo sin cabeza, antiguamente, ya este tío dónde coño está colocado, que no se sabe si va o viene.
Alfonso, una cosa, eso que tú dices es también conocido
como Duke Ellington.
No, como la cultu.
La culto, efectivamente. Mira, lo sabe. La culto, efectivamente.
Bueno, señor. Me lo ha soplado el espíritu de Duke Ellington que estoy canalizando.
Si Duke Ellington nos dio una pata un bote, Dani.
Pero me lo dijo él.
Dani, ha sido el espíritu a tortilla. El espíritu a tortilla.
Llamemos a los cazapantanos.
Déjame retomar, por favor, Ghostbusters. Don Alfonso. A ver, usted jugó en la cultural leonesa.
Yo entré en la cultural leonesa más por el tema cultural que por
el tema del fútbol.
Leonés.
Claro.
Más por lo cultural.
O sea, que usted, digamos que era una persona de cómo es las universidades de Estados Unidos. O sea, si tú estudias y tal, para fútbol no sirve, pero si juegas fútbol, da igual. Te dan,
estudias o trabajas.
Exacto, bien. Esto ya lo tenemos claro. Bien. ¿En qué demarcación? Porque es que a mí me... O sea, ¿con qué número jugaba usted? Y no me diga ahora el 38, porque entonces ya no le sé dónde coño colocar. O sea,
es que en realidad yo tenía vocación de torero.
A ver, ahora ya me cambia el rubro. Vamos a ver. ¿Y llegó usted a ser torero?
Por supuesto.
Bueno, ¿a toreo?
Por supuesto.
Bueno, hombre.
Pero...
La duda ofende.
Pero fue torero, o sea, quiero decir, le dio la alternativa, se recibió de torero.
Sí.
¿Quién le dio la alternativa?
No era conocido.
O sea, que no merece la pena ni mencionarlo.
No, porque no me enteré yo, ni claro, yo me enteré cómo se llamaba.
¿Y dónde, por decir alguna plaza importante de España, ha toreado en alguna plaza importante?
Yo no me metí a torero para torear en plazas importantes.
No.
Yo me metí a torero porque lo sentía.
Sí.
Lo sentía.
Wow.
Eso es arte.
Y además viví tan intensamente que desarrollé todos los estamentos dentro del mundo del
toro.
Sí, todo.
Digamos que de lo único que no hizo fue de toro.
Bueno, estuve a punto.
Sí.
Pero se
no, no me refiero a pillar el carretón.
Me
y
faltó
y
esto, me faltó esto, porque hubo un ganadero que un día me vio y me dijo:
tú tienes pinta de toro.
Usted podría entrar en mi ganadería,
sí,
perfectamente. ¿Por qué?
Bueno.
Pero por alguna protuberancia en la cabeza.
No, cualidades.
Cualidades.
Pero bueno, pero hay una cosa.
Dani siempre León, tiene la mente sucia.
A mí me encanta León.
¿Te crees que todo el mundo le pasa como a ti?
A mí me encanta León, por favor. Quiero decir lo que me encanta León.
Eran toros, no eran leones.
No, León, la ciudad.
León, la ciudad.
Ah, León te pides una cerveza,
¿no?
Y te pone una tapa que es para que coman seis personas para ti solo. Fíjate lo que pasa en León.
¿Y eso qué tiene que ver con mi profesión?
Sí, cuando era futbolista en la cultural leonesa.
Claro.
Yo me acuerdo del León.
Yo entré en la cultural leonesa por el tema cultural.
Sí, sí, claro.
No por la comida, no por las tapas.
No, pero yo puedo hablar de la comida en León. Yo me acuerdo una vez que estuve en León y fui a una pizzería y digo, me ponen una pizza, me dice familiar y dije yo, va a ser demasiado. Digo, no, póngame la mediana. Y me puso una pizza mediana. Dice que se la cortó. En porciones de 4 o de 8, digo, de 4, porque para mí solo de 8 va a ser mucho. Y el León, y muy rica la pizza.
Así es León, así es León.
La pizza de León es muy buena, tengo que decirlo.
Están hacen una pizza, los récords.
Hacen una pizza de morcilla que lo flipas. O sea, porque la gente estará pensando, este gilipollas, el León pizza. Sí, el León pizza de morcilla. ¿Qué
perdón,
pasa?
Perdón, yo en León he comido helados con sabor a morcilla.
Frío.
Helados con sabor a
morcilla. Frío como la tortilla.
Sí. Con sabor a tortilla, con sabor a cocido,
sí.
En León.
Yo he comido morcilla con sabor a helado, quiero decir, que estaba en el frigorífico, no me dije esto.
Sí,
me la...
como la...
Y
sí.
Te la calientas en el microondas y el centro te queda como helado. Esta parte me la comí yo.
Mariano, ¿me perdonas que te interrumpa?
No,
a ver, como imagino que esta entrevista a Alfonso Camafeo, ¿no?
Camafeo.
Va a tener mucha repercusión.
Sí.
Y ya que yo fui representante de Caco Sedante, al que se parece tanto, he traído un documento para que me firme Alfonso para ser yo su representante en el futuro.
Mira, perdóname.
Aquí se está desviando.
Varias
el tema.
Cosas. Exacto,
se está
varias cosas. Tema. Primero, tú no tenías ni puñetera idea de que venía Alfonso.
No, pero.
En segundo lugar, has estado negando a la mayor todo el rato diciendo que no se parece nada en Caco Sedante. Y ahora. Te vas y haces allí una servilleta como hacen los cracks para firmar y tal, y le dice que va a firmar. Pues no, tío, no lo sé lo que dice Alfonso, no quiero hablar.
Yo digo una cosa, yo he sido torero.
Ha sido torero, efectivamente.
Bravo.
Por eso le quiero firmar.
Sí, oye, pero tú eres de León.
Que no, coño, que no tiene nada que ver León,
no, porque
tío.
León,
que
ver,
jugó
yo,
en la cultural León.
A ver, pero sí, pues exactamente, entonces tienen que conocer muy bien León. Tú sabes, a ver, esto no, casi madre, es un tercer grado, ¿eh? ¿Tú sabes que en León hay dos zonas donde tapear?
Vamos a ver.
El barrio romántico y el barrio húmedo.
Yo entré,
¿lo sabías?
Que yo he dicho que he ido por la parte cultural.
Claro.
A ver si te enteras.
No de la gastronomía.
Yo fui a la cultural leonesa por la parte cultural.
Tú que tienes el cerebro en el estómago, Dani, coño.
Y aparte, no sé si te has enterado, yo he sido torero.
Pero bueno, pues estamos hablando de la gastronomía leonesa.
Y de todo lo... He brillado en todos los estamentos.
Y no has comido en León.
Supo he brillado brillar. En todos los estamentos
y no has
del toro.
Almorzado. Todos. No has cenado.
Y te digo
León,
una cosa.
Sí.
De todos los estamentos del toro en los que yo he estado.
Sí, que es lo que más le gusta.
Implicado, ¿en cuál destaque más?
O sea, usted se hace la pregunta y usted la. Sí, ¿en cuál?
Como reventa.
¿Como reventa?
Sí.
¿Reventa de reventar?
Revender.
Como reventa. Si usted revendía las entradas, digamos.
Sí, sí. Ahí era un monstruo.
Ahí se salió, ¿no?
Qué arte. ¿Cómo me pasaba?
¿Cómo
la
citaba
gente?
con la entrada en la mano, a la gente le sacaba la mano diciendo, tengo dos barreras aquí. No.
Que no las va a conseguir.
La gente entraba y humillaba, decía, ¿cuánto esto, no?
Y le metí una estocada que ni te cuento.
Vamos.
Mira, ¿sabes a dónde tenés que ir a topear? ¿A tapear? ¿Eh? A la calle Ancha. Ahí, ¿tú conoces la calle Ancha? Yo voy a creer que esta persona estuvo solamente...
Tú no has estado nunca en León.
Claro,
no, el que no has estado...
Vamos
yo estuve
a ver.
En la cultural leonesa.
No, aquí lo que queda claro
sí,
es que...
Sí, iba de su casa a la cultural leonesa,
Dani,
de cultural leonesa a su casa y Dani, no conocía nada de la ciudad.
No, Dani, ha quedado una cosa clara. No sé si Alfonso ha estado en la cultural, pero que tú tienes hambre... Seguro. Seguro.
Me temo que sí.
Tú sigues teniendo hambre.
Tengo que preguntaros a todos. ¿Conocéis Móstoles?
Sí.
Bueno, sí, claro.
Totalmente diferente. ¿Vale? O sea, ya está, ahí queda. Ahí queda el tema, ¿vale? No quiero ya abrir más historias, ¿vale?
Pero,
Alfonso.
Están condicionando mucho la entrevista mía. Vale.
Usted ahora mismo, porque claro, ha sido futbolista, ha sido torero. ¿Qué más cosas ha hecho?
Mecánico de helicóptero.
Mecánico de helicóptero, coño.
Vaya carrera.
Esto es importante. No,
hice un curso de esto CCC
sí.
por correspondencia para ser mecánico de helicóptero.
¿Estaba, dedicado a alguna pieza en concreto, a la turbina, a las aspas, al...
Lo que se me pusiera por delante.
El helicóptero en sí, o sea, cualquier cosa.
Desde la hélice de arriba
a la de atrás. Sí, sí, sí.
Pasando por
la de atrás es más pequeña siempre.
Sí, sí bastante.
Perdón,
más pequeña.
Perdón, tengo una pregunta.
De León.
De León.
No. Una pregunta para esta persona que creo.
Esta persona no, llámale Don Alfonso.
Don Alfonso.
Sí. Como el pato, Don Alfonso.
Bueno, esta pregunta te la voy a hacer después. Sí. ¿Tú sabías que el primer helicóptero capaz fue una máquina de dos rotores?
Sí.
Diseñada por
el inefable.
¿Un ingeniero alemán?
Sí.
¿Cómo se llamaba el ingeniero alemán?
Me copió la fórmula.
Perdón,
vamos a ver.
Alfonso. Heinrich Fox.
No, perdón, Alfonso, como futuro.
No te lo crees ni borracho.
Alfonso, como futuro representante tuyo, no digas
sabes,
más.
A ver, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue, Alfonso, que voló por primera vez un helicóptero en el mundo, en este planeta que llamamos Tierra? ¿Cuándo fue?
En el 36.
¡Dios! Pero, ¿800, 900?
La pregunta ofende. La pregunta 1800, ofende, por favor.
No puedo pillarla por nada.
Claro. Vamos a ver una cosa.
Yo he sido también...
Dani, ¿tú has escuchado hablar de Isaac Peral?
Claro que sí.
¿En qué equipo jugó?
Hombre,
¿en qué equipo jugó?
Yo viví cerca de Isaac Peral.
¿En qué equipo jugaba Isaac Peral?
¿Y qué puesto ocupaba? ¿Qué puesto ocupaba?
No tienes ni idea de fútbol.
A ver, Dani, come.
A otros.
Ni de León, Alfonso.
¿Tú conoces a Isaac Newton? ¿Newton? ¿Tú conoces a Chris Isaac? ¿Conoces a Isaac Hayes? Fíjate todos los Isaac que yo conozco.
¿Tú conoces a Emilio Jiménez?
También.
No sabes quién es Emilio Jiménez.
Hay muchos Emilio Jiménez. Quizá el que yo conozca no sea el mismo tuyo.
Es un amigo de mi amigo, trabaja en la 11 y vende cupones.
El mío
¿Qué
es un
pasa?
Sastre.
¿A que no lo conoces?
Un sastre, mi amigo.
Un sastre.
Y hace los trajes para el que vende los billetes de la 11.
Lo que tú digas, tío.
Yo arreglé un helicóptero una vez.
Sí, joder, con el helicóptero.
Bueno. ¿Y todavía vuela o...?
Todavía está volando. No ha conseguido parar.
No
me ha gustado nunca alardear de eso.
Sí, que es un helicóptero nuclear, me imagino.
No.
Se piró y se piró.
No, no, empezó a volar, a volar, a volar, sí. y todo el mundo abajo esperando.
Es como la tía de Gila.
A ver si se posa, a ver si se posa. Y no,
se
y
tomó todavía el piráscopo.
¿Se acuerdan ustedes de la tía de Gila? Que contaba el famoso, el gran Gila, que decía que tenía una tía que le salió un padrastro y empezó a tirar y se peló toda. Es maravilloso, maravilloso.
Yo he sido también fresador. Sí.
Ah, fresador.
Oh, bueno.
Sí. También.
Por favor, qué honor. Qué honor tenemos hoy.
Este fresador, es un hombre del Renacimiento auténtico, ha hecho de todo.
Pero, ¿qué pillaba, fresas?
No, hice el curso, pero nunca lo practiqué, entonces tampoco sé mucho de qué
ya,
va.
Ya. Perfecto.
Hice el curso.
Pero hoy en día, ¿a qué se dedica? ¿Vive usted de algo o solo vive de contar lo que ha sido?
Procurador.
Que hace mucha gente también.
Soy procurador de tribunales.
Ah, amigo, cuidado, aquí ya vamos. Wow. O sea, yo me imagino que usted entonces tendrá muchos abogado. Clientes, muchos clientes, digamos, toreros.
Pues no.
¿Pero por qué no se fía usted de los toreros?
No.
Se fía.
A mí me llaman mucho
sí.
los astronautas.
Ah, o sea, que usted es procurador de astronautas.
De astronautas.
Coño. Sí. No había escuchado que... algún procurador se dedicara en exclusiva a los
yo dije, algo que no haya hecho nadie, porque sí. La vista está en hacer lo que no...
Lo que no ha hecho nadie.
Lo que no estén haciendo la gente. Porque
sí. Pero claro, yo, o sea, por ejemplo, usted en el día de los... ¿cómo es? Los enamorados, el 14 de, sí.
de febrero. ¿De los astronautas enamorados?
No, solo enamorados sin ser astronautas.
Ah, vale.
Vale. Usted me imagino que estaría con su señora o con su pareja, estaría ahí, pues, en fin, haciendo...
Con las dos.
Con
la señora y con la pareja.
Con las dos. Y en un momento le diría, pues dime algo que no me haya dicho nadie, por ejemplo, que podría haber dicho, por ejemplo, usted en ese momento.
No, es que yo le voy a explicar una cosa.
Dígame.
Yo tengo una cualidad, que es por sí. lo que he desarrollado tantas profesiones,
sí.
que yo...
Es la cultural, ¿no?
Sí.
Sí.
Desarrollo
sí.
mentalmente, uh-huh. yo veo a alguien y enseguida... le veo cuáles son sus cualidades internas, amigo. Sus características.
Sí. Sí, o sea, que usted, digamos que ve a una persona y consigue introducirse dentro de esa persona, salvando todas las distancias, por supuesto, sí. de seguridad, y saber qué es lo que esa persona tiene en la cabeza, ¿no?
Exacto.
Y yo le podría preguntar ahora...
Que no ejemplo, me mire, que no me mire, por bueno, favor.
¿Qué tiene en la cabeza, por ejemplo, Danny Fox?
Tortilla.
Aparte de la tortilla. Bien. Que eso es muy minimalista.
Danny Fox tiene una sí. tendencia... Sí. A mandar WhatsApp, por ejemplo. Él manda muchos WhatsApp.
¿Es cierto, Dani?
Es verdad.
Es verdad, bien. Vamos, solamente quiero saber, corroborar que él en lo que dice es cierto, ¿vale?
Sí,
está pasando
su pasión,
una moto.
Su pasión es mandar los WhatsApp.
Sí, claro.
De hecho, hay varios que lo están bloqueando
sí.
de todos los WhatsApp que mandan.
Que manda.
Solamente de 30 a 28 me bloquean.
Sí.
Bueno, por eso, vale.
Bien. A mí ¿alguna que, a otra mí que... cualidad que...? Que usted, o sea que, digamos, usted no tiene que saberlo porque usted no conocía a Danny Fox hasta hoy.
No lo había visto claro. nunca, ni lo
me gusta mucho. Me gusta mucho esto, este ejercicio que estamos haciendo. ¿Alguna otra cualidad que considere Danny Fox? Porque ya ha ratificado que es cierto, que le gusta mandar WhatsApp.
Sí.
Y de hecho, después, a mí me manda 15 o 20 cada día.
Sí.
Sí. sí.
Bueno, después él también tiene una tendencia...
Sí.
A él le hubiera gustado ser americano. Norteamericano.
Coño, esto, fíjese que esto lo he pensado.
Bueno, Alfonso, tienes que venir conmigo.
Eso no es verdad.
Firma.
Eso
firma.
No es verdad, Alfonso. Antonio. Alfonso, perdón.
Alfonso.
No es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
No, yo nunca he querido ser americano.
No, pero esas poses que pone de americano, de las películas de Elvis, cuando hacía lo de las posiciones de karate, y eso que hace él habitualmente es...
Elvis, quizás que haya querido ser Elvis, sí.
Después tiene un problema.
Elvis era americano.
Y mexicano también.
Bueno, pero era de Estados Unidos.
Elvis Pérez, el mariachi de la tierra del Tepache.
Olvídate. Nunca habló español ni lo va a hablar ya.
En la intimidad hablaba español.
Después tiene un problema de que no ha actualizado el reloj.
No lo ha actualizado.
No.
O sea, que usted cree que Danny Fox es viejuno, digamos.
Bastante.
Bastante viejuno.
Bastante. Él está... Adiós, me acaban de saludar una señora
sí,
que pasaba.
Sí.
Han reconocido a Alfonso.
Sí. Y, Y eso, o sea, él se quedó en los años 50. Ya.
Vamos a corroborar que esto que usted dice es cierto, que usted capta la... ¿Podría decirnos qué tiene en la cabeza?
Oye, Mariano,
Ángel Moreno. Mariano, no, tío, si lo piensas, lo piensas.
Oye, me da
aquí
miedo.
Mariano, no más tema,
Mariano, que no me pagas para esto. Joder,
ya.
Ángel, bueno, a ver. Don Ángel Moreno.
Sí.
A ver qué dice.
Vivía exclusivamente
sí.
para el sexo y el rock and roll.
Sí.
Y ahora ha dejado el rock and roll aparte.
O sea, que digamos que Ángel siempre está pensando con el tema sexual por delante,
sí, sí.
por vale, bandera, vale, digamos. Vale. O sea, bueno. Su bandera sería una bandera sexual.
Sexual, sí, es para lo que vive. No, sí.
No vive para otra cosa.
Bueno.
Ángel, ¿tiene esto alguna relación con la verdad? Pregunto, ¿eh?
A ver, uno dejó el rock and roll hace
no,
tiempo.
No, no matices. Ángel, sí o no, Ángel, la respuesta.
Tengo una pregunta directa para él, ¿eh?
Sí.
Es un poco fuerte.
Dime.
¿Eres un sexómano? O sea, ¿un adicto al sexo?
Por Dios. ¿Yo?
Sí. No, por Dios, no, por ti mismo. ¿Eres
yo?
Claro. ¿Eres adicto?
Sí. ¿Yo? ¿Eres un adicto ¿Yo? Al sexo? O sea, ¿un sexómano?
¿Me lo dices a mí?
Sí, a ver, sí.
¿A mí?
No, you're talking to me. ¿Qué te quieres? Robert De Niro, el taxi driver. A ti te lo estoy diciendo, claro.
¿Quieres que me baje los pantalones? ¡No!
¡No!
¡Bájatelos tú!
¡No!
A ver,
¿qué es esto? ¿Dónde vamos a parar?
Un poco el tema. Aquí vamos a ver.
No, Mariano.
Aquí no se quita... A ver, si
esto
alguien...
es una tragedia. Esto es un tragedy.
A ver.
Sí.
Una
a
tragedia.
Ver. A ver.
Mira. Esto es la tragedia de los Bee Gees, esto, ¿no? Por lo visto. Bueno, a ver. Aquí no se baja nadie los pantalones. Si se los tiene que bajar alguien, me los bajaré yo.
Vale.
¿De acuerdo? Y ya está. ¿Vale? No, vale. Eso. Bueno, esto es uno de los grupos más sexuales, digamos, que ha habido en la historia.
¿Va por
porque
mí?
Porque es todo...
¿Los tres sudamericanos?
Es un poco en honor tuyo. No. Pues, este es los Bee Gees.
¿Los Bee Gees?
Sí, Bee Gees. Bee Gees, que dice.
Los que le cogen...
Efectivamente, le atan una cuerda. No es una cuerda exactamente, es un lo que llamamos...
La maroma.
Un hilo.
Un hilo de pescar.
El hilo de pescar.
Que sabéis que está hecho de plástico.
Nylon.
Sí, yo lo he utilizado alguna vez.
Y entonces se lo atan a Sálvase a la Parte cuando quieren que suba algún tono. Por ejemplo, le pegan el tirón y hace esto. Mira. Ahí está.
Vamos.
Tirón.
¡Ay!
Tirón, y ahí le mantienen el tirón. Ay, 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 ay,
ay.
Y los demás dicen, tragedia.
No, oh. esto es como una pila de pescar y con el anzuelo. Tú imagínate, a
no,
ver,
Dani,
tú
Dani,
te has puesto
Dani,
a pensar lo que es un anzuelo.
Dani, no inventemos, tío, no hay anzuelo aquí, solo está. Le atan solamente la parte del escroto con
sí,
el.
Sí, pero
con
el anzuelo, imagínate, tiras con el anzuelo.
Pero eso es terrible, sale
es
sangre
terrible.
Y todo.
Es
tío.
Una tragedia.
Sale sangre, tío.
Claro,
no,
claro.
Eso no sirve. Oye, que mira, que en Onda Madrid, donde estamos ahora haciendo este programa, se llama Mentes Peligrosas, no sé por cuánto tiempo, vamos a seguir aquí, pero nosotros queremos agradeceros mucho a vosotros que estáis ahí, que hayáis estado en esta especie de tertulia que hemos hecho hoy. Quiero agradecer mucho a Cago Senante, que no ha venido, al mandado Alfonso, a Ángel Moreno, por supuesto, a nuestro querido amigo Humble Fox, y a Paco, que está aquí y no ha dicho ni pío, tío. Di hola, por lo menos, Paco, di hola. Pío, Paco. Gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí. Y os vamos a dejar con este grupo sexual de toda la vida, que es Tragedy, este tema de los Bee Gees.
¡Tragedy!
Adiós, adiós, adiós. Mira. Ahí le atan. Loro. Ahora.
Ya.
Tira. Manténlo ahí. Fuerte. Ahora.
¡No!
¿A quién se le habría ocurrido esto, tío? Para hacer un grupo de música con éxito mundial, pero tener que hacerlo eso a unos chicos como los Bee Gees, atarle los... En fin, con...
Fue una idea de un productor maligno.
Sí, sí, seguramente, ¿eh? Qué desgraciado.
¡Qué desgraciado!
¡Tragedia!
Mentes peligrosas, las pelotas.
Yo jugué en la Cultural Leonesa.
Alfonso, ¿me firmas el contrato ya?
Tengo que estudiarlo.
Oye, oye, Alfonso, ¿qué es esas terribles cosas que dijiste de mí hace un rato? Ahora que estamos fuera del programa, del aire, te lo estoy diciendo, ¿por qué
si
no has
estado en León en tu vida, hombre?
Si va a haber puñetazo después del programa.